¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy buenos días, chicas y chicos, amigas y amigos de todo el país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo día en la escuela más grande de toda la Argentina. Claro, somos la Radio Escuela de Seguimos Educando de segundo y tercero. Mucho entusiasmo reinando en el ambiente, pero claro, si es que vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas, vamos a escuchar cuentos, canciones. Creo que hasta va a haber una entrevista, ¿sí? ¿Escuchaste bien? Entrevista, Martín Franco, maestro, el profe de la escuela. ¿Cómo estás?
Ay, yo muy bien. ¿Vos cómo estás?
Con ganas de seguir nuestra aventura, nuestro viaje por el monte chaqueño y conocer mucho más de la cultura, de la flora, de la fauna. Antes le digo a los chicos y chicas que, como bien saben, nos cuidamos, ¿no? Martín, ¿cómo nos cuidamos? Contanos vos, Martín. Vos que sabés perfecto. Mira,
primero que nada, usá barbijo que tape la nariz y que tape abajo del mentón.
Bien.
Mantener una distancia, metro y medio, dos, unos dos, tres pasos largos.
Bien.
Lavate las manos.
Totalmente.
Muy seguido, cada vez que venís de casa, por ejemplo.
Bueno.
O ponete alcohol en gel.
Totalmente. Y si querés comunicarte con la radioescuela, llamanos, conectate al 11 66 79 8209. Y ahora sí. Vamos con la pregunta del día, Martín.
La pregunta del día es algo que nos preguntamos mucho en todas las escuelas de la República Argentina. ¿Todas las escuelas son iguales?
Es una muy buena pregunta, porque al principio uno tiene una idea, pero a medida que va conociendo...
Está buenísimo. Por eso justamente es una pregunta que nos hacemos mucho, porque con conocer un poquitito más allá de la escuela a la cual vamos todos los días, ya conocemos algo que está... muy, o puede ser muy distinto y que está buenísimo, ¿no? Entonces, hoy puntualmente, ¿cómo serán las escuelas que están ahí cerquita del Parque Nacional El Impenetrable?
Qué buena pregunta.
¿Cómo serán las escuelas a las que van los niños y las niñas Com o Mocovit y los Wichi? ¿Y qué será una escuela intercultural bilingüe, Pablo? Todo eso vamos a verlo hoy.
Bien, y mientras vamos pensando algunas de las posibles respuestas de las preguntas que hizo el maestro Martín, y si por la semana, por si las dudas, la semana pasada quedaron animales sin nombrar, pregunto, ¿qué animales creen que viven en los montes del Chaco?
El loro, el yaguareté, la trucha, el flamenco, la iguana, el sapo, el zorro.
Los animales son coati, sapo, rana, zorro, quirquincho, picacha.
Y me sorprendo con los flamencos, por ejemplo.
¿Viste?
Sí, vos sabés que una vez en un viaje que hice a Catamarca hace muchos años, en un lugar que se llama Antofagasta de la Sierra, está muy, 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 muy alto, más de 4.000 metros te hablo, y tardamos mucho y fue muy difícil llegar, había una cantidad alucinante de flamencos rosados y alrededor de unos 30 volcanes y de las rías pequeñitos hilitos de agua sacaban truchas, porque acá también nombraron truchas.
Mirá, qué bueno. Yo tuve la suerte de ver algunos un poquito más al norte, en Bolivia, donde había lagunas rojas completas y lleno de flamencos. No lo podía creer.
Mirá.
Y es verdad que están todo el tiempo ahí con la patita arriba.
Bien, seguimos, ¿te parece? Vamos a hablar un poco del monte chaqueño y también de sus alrededores.
Así es. Y hablábamos directamente... Hablamos un poquito de esto, le contábamos todas las escuelas. Y lo que yo te propongo es, como siempre, tratar de ir a alguien que esté allá, que nos lo pueda contar en sus propias palabras, su vivencia. Podemos ir a una escuela que queda justamente en el parque. Está ubicada en el paraje La Armonía. ¿Tenés ganas de escucharlo?
Dale, vamos.
Muy cerca de la entrada del parque, llego al paraje La Armonía. En este lugar funciona la Escuela Rural Provincial 362. Los guardaparques trabajan con los chicos la conservación del ambiente en el que viven.
Básicamente lo que venimos a hacer acá es para tratar de reflexionar, digamos, junto con la escuela, con los alumnos, con los chicos, con los maestros, sobre el rol y la importancia de tener un parque nacional a cada metro, ¿no?
Para los guardaparques del Impenetrable es fundamental trabajar con los chicos de la zona. Compartiendo con ellos el conocimiento sobre el ambiente, buscan sentar las bases de la conservación futura.
Lindos los dibujos de los chicos, ¿eh?
Sí, muy bueno. Y la verdad, muy contento porque eso forma parte de los insumos que estamos tratando de conseguir como para, junto con los chicos de la escuela, crear una especie de guía de campo donde muestre la flora y fauna común de los alrededores, pero todo a partir de lo que ellos saben y lo que ellos quieren mostrar también, ¿no? Con sus dibujos, con sus relatos, para que todos los visitantes que lleguen acá se lleven un poco más de información.
Pensaba, Martín, qué importante además la tarea de los guardaparques, ¿no? En los lugares como el que estamos hoy recorriendo en la radioescuela, vale decir un parque nacional, ¿no? Para cuidarlo, para proteger y además para conectar con los chicos y chicas, para transformarse también en un puente de conocimiento y compartir con los chicos y chicas del lugar.
Así es. Y qué interesante este proyecto de guía de campo, ¿no? A través de dibujos, poder ir aprendiendo y enseñándole al resto.
Totalmente.
Pero yo te propongo...
¿Qué me propones?
Te propongo que vayamos...
¿A dónde?
A lo que podría ser la continuación de la última biblioteca que tuvimos acá. Te propongo un nuevo momento de biblioteca.
Que no me digas que va a estar de nuevo nuestro amigo Gustavo Roldán como protagonista.
Así es, así es. Le pedimos, por favor, a Micaela de la Vega, que es una profesora en Ciencias de la Comunicación, que trabaja en el Instituto Superior de Formación Docente 6 de Neuquén Capital, que nos lea otro cuento que tiene mucho que ver con el de ayer, que se llama La lechuza que sabía razonar. ¿Lo escuchamos?
Dale.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
¿Cómo será un elefante? Preguntó la urraca. No sé qué le has dado a todos por los elefantes, dijo la lechuza. Y cualquiera ya se pone a opinar. Ya me enteré que por ahí un sapo anda diciendo que él sabe cómo son los elefantes. ¿Y no sabe, doña lechuza? ¿Qué va a saber? ¿No ve que eso es pura imaginación? ¿Y usted sabe, doña lechuza? Claro, yo sé muchas cosas y eso me autoriza a decir cómo es un elefante. Se lo voy a dibujar, amiga urraca, para que usted también lo sepa. Y agarró un palito para dibujar en el suelo diciendo: lo fundamental es saber razonar. Esa es la fórmula. Razonar. Yo sé algunas cosas sobre los elefantes. Mire usted. Primero, viven en el África. Segundo, se usan como animal de transporte. Tercero, es enemigo de los tigres. Cuarto, corre de una manera poco elegante. Quinto, come las hojas más altas de los árboles. No veo nada claro en todo eso que dijo la urraca. No me lo puedo imaginar. No hay que imaginar, mijita. No hay que imaginar. Hay que razonar. Ese es el secreto del conocimiento. Y ahora le dibujo un elefante. Por todo lo que dije, es así. ¡Guau! ¿Quién lo hubiera dicho?, dijo la urraca. Por fin conozco a un elefante. Todo es mérito de un profundo razonamiento y una simplísima deducción. Yo, mijita, le di todos los elementos. Para mí no me dice nada que vivan en el África o que corre de manera poco elegante. Y sin embargo, eso dice mucho. El África es un lugar donde hace calor y entonces no puede ser animal, todo lleno de pelos largos. Y corre de una manera poco elegante por algo muy evidente, por tener las patas de adelante más largas que las de atrás. ¿O cree que podés tener unas enormes patas gordas? ¿Quién lo hubiera dicho?, dijo la urraca mirando atentamente el dibujo. ¿Así que tiene el cuerpo como un caballo y un cogote largo, largo? Seguro, y todo eso ya estaba explicado antes. No me acuerdo, doña lechuza. Ay, mijita, hay que razonar más seguido. ¿No le dije que era un animal de transporte? Por eso es así, para que lo puedan ensillar como a un caballo. ¿O usted cree que a un animal le van a poner una casilla encima? ya veo, eso sí. Pero, ¿y las manchas de tigre? También lo dije, el elefante es un enemigo del tigre. Y ya se sabe, el mayor enemigo es el que más se parece a uno mismo. Entonces, este debe ser un animal que tiene manchas como un tigre. Y el tigre se enoja cuando lo ve. ¿Está claro? Jamás podría ser de color gris. Sí, sí, pero ese cogote tan largo, eso sí que no lo entiendo. Y es lo más simple, y no podría ser de otra manera. Atienda, mi hijita, y aprenda a deducir. Yo dije que se alimentaba de las hojas más altas de los árboles. Y yo me imaginé un monito que también come los brotes de los altos árboles. Bien imaginado, muy bien imaginado, pero mal razonado. Si este elefante tiene patas como un caballo, no puede trepar los árboles. ¿Y cómo podría ser? De una sola manera. Eso dice la lógica. De una sola manera. Con un cuello muy, pero muy largo. ¿O usted cree que puede tener una trompa larga para cortarlos? ¡Guau! ¿Quién lo hubiera dicho? Amiga lechuza, usted me ha dado una gran lección. Ahora sé cómo es un elefante. Por favor, mi hijita, es un placer enseñar, dijo la lechuza. Y ya sabe, cuando necesite algo, no tiene más que venir a preguntarme. Yo tengo respuesta para todo.
Y pasaba entonces nuestro nuevo cuento, de ya nuestro amigo, podemos decir, Gustavo Roldán, ¿no, Martín?
Así es, ya cercano. Y bueno, era la continuación del cuento que habíamos leído ayer, que también se trataban de imaginar un elefante. Y la lechuza decía, hay que hacerlo razonando. Y bueno, con algunas pistas y conocimientos que tenía, también pudo llegar a algunas verdades y otras que no tanto, porque uno dijo, bueno, se parecen a sus rivales, entonces tiene que tener manchas. Y no tenía manchas el elefante.
Bien.
Pero bueno, la verdad.
Sí, Martín.
Muy lindo que las distintas estrategias para poder conocerlo, ¿no? Ese animal que no conocían y que nosotros pensamos que tenemos tan presente.
Sí, sí, casi como detectives eran, ¿no? Buscando por inducciones distintas, ideas e indicios. Si te parece, vamos ahora a hacer algo que nos encanta en la radioescuela, que es una entrevista. Hacemos las preguntas.
Me encanta.
Y los entrevistados nos contestan, una práctica que se utiliza dentro de un oficio o profesión como el periodismo. Y vamos a hacer esta entrevista con Leco Zamora, mejor dicho, a Leco Zamora, que es músico y poeta y además miembro de la nación indígena Wichí. ¿Tienes alguna pregunta para Leco, Martín?
Sí, Leco, primero que nada, me gustaría que en tus palabras nos digas qué es el impenetrable.
El impenetrable es el nombre que los criollos foráneos y inmigrantes que vinieron por estos lugares del Chaco le pusieron ese nombre, el impenetrable, porque para ellos era difícil poder caminar, explorar en nuestros montes. Pero para nosotros nunca fue impenetrable, porque durante miles de años hemos vivido y convivido en estos montes. Estos montes para nosotros tienen vida, tiene alegría, tiene lo mejor para las personas y tenemos que cuidarla porque nos da oxígeno.
Estamos en contacto con Leco Zamora, que además tiene una voz única. Leco, claro, es músico y poeta y esa voz para contar y para recitar es única. ¿Cómo es la vida del monte, Leco?
Yo nací en una comunidad rodeado de montes y crecí en esos montes. Mi papá y nuestros abuelos nos han enseñado que tenemos que respetar al monte y nos transmitieron lo que nuestros ancestros nos iba o nos legaron para que nosotros podamos aprender a convivir con el monte y todo sus criaturas, o los que viven ahí en ese monte, como las mariposas, aves, animales, plantas, animales. Por eso sabemos que tenemos que respetarla. Y también sabemos que hay espíritus o deidades espirituales que nosotros le llamamos Wuk en Wichí, que sería como el espíritu guardián de cada especie animal, vegetal y mineral. Y cada vez que queremos hacer algo en el monte o con los árboles, incluso cuando vamos a cazar, tenemos que pedir permiso a esos espíritus, a los Wuk. Y lo hacemos a través de oraciones o plegarias, que generalmente lo hace uno personalmente, y cuando vamos en grupo siempre es nuestro sabio chamán, ¿no?, mal llamado brujos. Ellos son nuestros sabios, nuestros guías. Entonces, para nosotros el monte es como nuestro mundo.
Bien, y estuvimos leyendo, estuvimos conociendo el monte a través de Gustavo Roldán, pero aprovechando que vos también sos poeta, músico, que estás ahí en el arte, te preguntamos, ¿el monte inspira y da recursos para escribir?
Sí, el monte chaqueño, los diferentes lugares de aquí, es una fuente de inspiración para escribir, para pensar, incluso para hacer cosas, ¿no?, importantes para que pueda beneficiar a los demás hermanos y hermanas o comunidades indígenas y con quienes convivimos. Pero a mí me parece que cuando uno escribe, esa inspiración a veces vienen en algún momento en cualquier lugar donde uno camina. Entonces, lo más importante, me parece a mí, es estar siempre como preparado cuando venga esa inspiración, o sea, tener un lápiz o una grabadora, un papel para poder escribir o grabar, cosas que a veces uno no está pendiente. Pero sí, me parece muy importante los lugares naturales, puede ser entre cerros, montañas, a la orilla del mar, a la orilla del río y en el Chaco mismo, cuando uno está acostumbrado, ¿no? Y sobre todo cuando uno es del lugar, porque está adaptado al clima.
Y que la inspiración nos encuentre trabajando, ¿no? Que si viene una idea, por ahí tener donde anotarla me parece una muy buena sugerencia. Sí, pero me habías hablado, Martín, de escuelas bilingües. Me quedé pensando en eso, ¿sabes?
Así es. ¿Sabes por qué? Porque tradicionalmente en Argentina siempre en las escuelas se enseñó castellano, ¿no? Y hasta se prohibía a veces hablar en otra lengua. Pero ¿qué pasa para un chico, una chica wichí, com, mocoit, que llega y sabe solo a la escuela y sabe, no sabe castellano y sabe su propio lengua? O al revés, está un poco alejado y no conoce tanto la lengua de su cultura. Bueno, para eso, como la educación es un derecho en toda la Argentina y es algo que hay que ejercer, existen esas escuelas donde hay dos docentes, uno que sabe castellano y el otro otra lengua. Entonces, eso puede ayudar mucho a que la cultura se siga transmitiendo, ¿no? Y el lenguaje, la lengua se siga transmitiendo. Para eso, como siempre decimos, podemos acceder a algunos testimonios de algunos docentes o algunas personas que están en estas escuelas. ¿Te parece?
Dale.
Vamos a escuchar entonces a alguien de la Escuela Intercultural Bilingüe de Resistencia, Miguel Massa, es un maestro, ¿no?
Mi función es, mayormente como maestro bilingüe intercultural, es seguir rescatando y seguir para las escuelas con las escuelas donde hay niños indígenas, donde se ha perdido un poquito el idioma, por ejemplo, como maestro bilingüe intercultural, mi función es volver a que los chicos sigan hablando su propio idioma, a recuperar el idioma, por ejemplo. La comunidad indígena lo que quiere es que su cultura y su idioma también sea valorado dentro de una institución escolar, por ejemplo.
Bueno, muy importante esto de recuperar y valorar el idioma. Y no solo pasa en esta escuela, Pablo. Podemos ir también a El Pastor Estoril, que está en la escuela número 48, y escuchar a Alejandro, quien también nos comenta un poco su experiencia.
Todo este gran chacochino está de arena porque o no quieran o no, ¿sí? Claro. Tiene la misma diversidad de animales, casi la misma diversidad de plantas, árboles, ¿no? Entonces los árboles que encontramos acá, podemos encontrar acá.
Rejat. ¿Y en castellano? El tigre o jaguar, muy bien, muy bien.
San. Da, la texan. Ajá.
Yo soy Mendoza Ricardo, tengo 38 años, soy de la etnia Mocoví. Hace 6, 7 años que estoy trabajando como docente, aborigen, entre mi gente, para mi gente.
Bueno, sigan trabajando, ¿ñigan a Alex? ¿Qué tenían que marcar?
A mí me pareció una clase importante porque digamos, tenemos la visión del otro. También los chicos lo pudieron escuchar en las dos voces, o sea, yo tratando de, con el idioma, reforzando quizás algunas cosas que por ahí ellos no entendían y mostrándole que así ha sido, digamos. Entonces, trato de hablar mucho con ellos sobre el tema de lo que es ser Mocoví, digamos, en esta época. Sin embargo, en otros momentos, o sea, unos añitos atrás, no tanto, se sentían como rechazados y un montón de cosas, y era como ser malo, o sea, ser aborigen era malo. Y eso costó, llevó mucho tiempo, respetar lo que somos y decir que también somos importantes, o sea, lo que somos, cómo pensamos, cómo vivimos, eso es nuestro.
Pensaba, Martín, qué interesante, ¿no? Qué importante lo que dice el maestro que escuchamos recién, a Ricardo Mendoza, que nos hace pensar sobre el respeto, la diversidad, poder pensarnos como un país multicultural, donde hay distintos orígenes, donde hay pueblos originarios, donde hay personas que a veces hasta vienen, o sea, muchas personas que vienen de otros países, en fin. Sobre todo la palabra que yo siento más representativa de lo que escucho es respeto por la diversidad, ¿no? En la diversidad.
Así es, así es. Que es una frase que se escucha mucho y que hay que llenar de significado y hay que llenar de acciones, ¿no? Me parece esto, que haya estas escuelas que lo contemplen, me parece un paso gigante para ello.
Totalmente. Bueno, uno de los temas importantes del día, la entrevista que pudimos hacer con Leco Zamora, música y poeta, miembro del pueblo Wichí. Me parece que desde la Radio Escuela, como decía Martín, llenarlo de ideas, de contenidos, de acciones. Ustedes la pueden seguir en casa. Ya saben que en www.radionacional.com.ar o en www.seguimoseducando.gov.ar encuentran este y muchos más contenidos. ¿La seguimos mañana, Martín?
Dale, me encantaría.
Nos vamos escuchando Chacarera del Levante de Marcelo Toledo.
Aparecer. chacarera cantada de